Estamos con David Sánchez Rusanos, profesor de filosofía, traductor y crítico literario musical. David es también el autor de A tres versos del final, un libro que se presenta en el Círculo de Bellas Artes el jueves 23 de noviembre. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Podrías explicarnos así de primeras a qué final te refieres?
El del título, quieres decir, ¿no? A tres versos del final. Bueno, tenía un punto musical, a mí me gusta mucho la música, la cita, y luego tiene historia, pero quizá no sea el lugar para contarla. Respecto a la pregunta, lo del final, bueno, se refiere a una sensación particular que creo tengo cuando leo literatura y filosofía, ¿no? Como a un fin de época, y una sensación general que yo creo que flota en el aire, ¿no? Como hay algo que se ha acabado, ¿no? Un fin de fiesta o de época, no tenemos muy claro qué es lo que viene después, pero ya digo, esa sensación, intento evitar la palabra crepuscular, pero ya está aquí. Yo creo que es ubicua, ¿no? En el mundo contemporáneo. Y bueno, he intentado dibujarla un poco con el libro.
Y en el libro estudias el estado actual de la filosofía y la literatura a través de tres estudios de caso, que son Kafka, Hemingway y Nietzsche, claro. ¿Por qué son ellos?
Bueno, he intentado escribir el libro que me gustaría leer. Y sobre todo he intentado escribir el libro que me hubiera gustado leer, no sé, con 25, con 27 años, que no sé si es la edad mental en la que me detuve. Y bueno, esos autores fueron importantes para mí en la adolescencia, algunos lo siguen siendo, aunque mi relación haya cambiado. Y creo que tienen un valor en sí mismos, pero que además son un síntoma de ese final del que hablamos. Y que, bueno, no sé si de una manera pronóstica lo vieron antes, ¿no? Están ahí en torno al siglo XX todos, ¿no? Nietzsche el más temprano, pero bueno, muere en 1900. Freud también a comienzos del 20, Hemingway igual. Pero creo que en ellos resuenan cosas que llegan hasta nosotros en el 21. Y no hablo solo de estos tres autores, los tomo, ya digo, como excusas argumentales y propongo lecturas de ellos, pero hablo de cosas más contemporáneas y de cine y de música, porque creo, ya digo, que bueno, que son un emblema de ese final que supongo también se puede ver en otros autores y en otras disciplinas. Me parecen, en resumen, relevantes, ¿no? Que eran ejemplos relevantes de ese final. No son los únicos. Para mí eran importantes y funcionaban muy bien porque me permiten hablar de ellos y no solo de ellos.
A mí me llama la atención que filosofía y literatura sean dos corrientes que aparecen muchas veces de la mano. ¿Y consideras, como entendido en la materia, que pueda existir el uno sin el otro, filosofía sin literatura o literatura sin filosofía?
Bueno, buena pregunta. Para mí no. Ya digo, he escrito, y eso es una suerte y un lujo, ¿no? He escrito el libro que me ha dado la gana. Y eso significa también que he escrito sobre lo que más me gusta o algunas de las cosas que más me gustan. Me gusta leer y me gusta leer literatura y filosofía. Creo que son dos estrategias distintas de relacionarte y de analizar el mundo, pero que a veces, bueno, no es que se confundan, pero sí se mezclan. Yo creo que en el ámbito estrictamente contemporáneo sería más adecuado a lo mejor hablar de momentos literarios en la filosofía y de momentos filosóficos en la literatura, ¿no? A lo mejor en un mismo libro puede haber, ya digo, un momento más literario y un momento más filosófico. Lo cual no quiere decir que se confundan absolutamente por jugar a establecer alguna distinción. Yo creo que la filosofía, en caso de que siga existiendo una disciplina distinta netamente hoy, que a lo mejor tengo alguna duda. Pero bueno, la filosofía intenta o ha intentado tematizar un poco la arquitectura del mundo, ¿no? La estructura que, bueno, que hay en juego y que hace que pase lo que pasa. Y la literatura a veces da la sensación de que presupone cierta filosofía en este sentido muy general de una arquitectura y con todas las cautelas una ontología. que juega con eso, que la presupone, pero que no la subraya, ¿no? La literatura plantea tramas, personajes, diálogos, descripciones, pero debajo de eso hay, yo creo, una cosmovisión, a veces hasta es posible establecer algún tipo de ontología. Pero a lo mejor un personaje en un momento dado ofrece una reflexión que, si la recortásemos, podría encajar perfectamente en un libro de ensayo. Y luego la filosofía, en ese momento, bueno, ya digo, descriptivo, ¿no?, que plantea o propone como el motor del mundo en que consiste, también tiene que recurrir al lenguaje para ello. Y salvo propuestas que creo son minoritarias, ¿no?, que optaron por un lenguaje muy técnico, absolutamente formal, al final tiene que trabajar con el lenguaje cotidiano. Y eso en ocasiones la hace aproximarse a la literatura, en los recursos, en las figuras que usa, en cómo maneja el lenguaje. Todo esto sin entrar en el ejemplo primigenio más complicado de todos, que es el de Platón, que al final es muy raro determinar qué diablos son los diálogos platónicos, se parecen a obras de teatro, si hay un debate en torno al uso del mito y del ejemplo y de la narración. Entonces, no sé si podrían existir la una sin la otra. En mí no. He intentado partir con este libro de mi experiencia, con la idea de que es representativa y que no soy tan raro y que también le puede pasar algo parecido a la gente. Entonces, leo ensayo, leo filosofía, leo literatura, y en mi biblioteca, en mi vida y en mi corazón conviven, pero preferiría hablar de momentos, ya digo, sobre todo eso en el siglo XXI y quizá antes también, y no tanto de compartimentos estancos o de géneros más puros.
A mí también me pasa, yo tampoco logro separar uno del otro. Filosofía sin literatura, de una manera tan técnica, no resulta tan atractiva, ¿no? Sobre todo para quien quiera introducirse.
Ni tan real. Yo creo que es que luego las cosas no funcionan así, ¿no? Podrían sostenerse separadamente. Es como, deja de pensar, ¿no? Uh-huh. Es una orden que no se puede cumplir. Uh-huh. Y es en el deja de pensar que sería bueno dejar de pensar de vez en cuando. Uh-huh. Para mí el pensamiento está muy ligado a la filosofía y a la literatura, pero sobre todo como formas de leer. Ya digo, el secreto está en cómo te las tomen, ¿no?, en sí misma, ¿no? Dentro de un libro no hay nada. Está en la interacción que se produzca entre el libro y tú, ¿no? Ahí es donde está el juego. Pero bueno, no sé si podrían existir la una sin la otra, pero ya digo, desde hace al menos 2 o 3 siglos, no, quizá desde antes. El caso es que conviven.
Supongo que un poco en relación con el final que comentabas antes, estas disciplinas, filosofía y literatura, se encuentran en una situación terminal. Pero apoyas también que pueden convertirse en la guía para encontrar una salida del laberinto que se ha convertido el frívolo, y esto lo añado un poco yo, mundo actual.
Ya, no sé bien qué añadir a eso, que a lo mejor, bueno, pues eso es algo que dice el editor apoyándose en cosas que supongo digo en el libro, y me pareció un buen resumen y decidí no tocarlo, pero alguna duda tengo. El final, ya te digo, es una sensación, una especie de atmósfera. Tiene que ver con, bueno, el desmontaje de cierto orden, horizonte o creencias, ¿no?, en las que habíamos sido educados. Hablo casi de, si se me permite un poco, la arrogancia de la humanidad y no tanto de ti, de mí, hoy aquí, sino la cultura, ¿no? Pues la muerte de Dios o la creencia en determinadas estructuras que ordenaban la realidad. Lo que decía Lyotard, ¿no? Pues desde el marxismo al cristianismo, sin entrar en valoraciones, eran narraciones que te permitían gestionar los conflictos y las contradicciones de lo real, ordenarlos y darle un sentido a tu experiencia, y eso tiene un sentido colectivo. Eso creo que hoy está en cuestión, al menos lo está en mí y en casi toda la gente con la que me relaciono. Junto a esa puesta en cuestión de esos grandes relatos o estructuras que te permitían organizar la experiencia, también está en el discurso cultural y artístico la dificultad que consiste en hacerlo siempre nuevo, ¿no? Nos da la sensación, o al menos yo la tengo, y no sé si sea cuestión de la edad, de que está todo hecho, está todo inventado, y de que ese juego con el escándalo, con la provocación y con lo absolutamente nuevo da de sí lo que da de sí durante muy corto tiempo, y que ya no se puede seguir haciendo eso. Entonces, pero a la vez, pues no te resignas a dejar de hacer filosofía o literatura, o pienso en alguien en un chico, una chica que quiera escribir o que quiera seguir leyendo, ¿no? Pues sigues leyendo, sigues intentando escribir y eso te obliga a pelear con esa circunstancia, con la sensación de que, pues oye, ¿para qué voy a montar un grupo si, Dios, si ya está todo dicho y cantado, pero te gusta la música y lo intentas, ¿no? Y eso pues le añade una dosis ahí de tragedia curiosa al asunto. Pues el intentarlo sabiendo que está todo hecho y que a lo mejor ni nos vamos a morir todos un día y no hay vida después de la muerte ni nada por el estilo. O como mínimo tenemos esa sospecha de un modo mucho más intenso que otros momentos de la historia ha tenido la humanidad, ¿no? Y a pesar de eso no nos pegamos un tiro ni dejamos de jugar, ¿no? Salimos y jugamos. Yo creo que esa tensión es muy nuestra o muy contemporánea, o no sé, o muy mía. Y también la encuentro en estos y en otros autores, pero en estos tres sobre todo, ¿no? Y me parecía atractivo jugar con ello. No sé si para ofrecer una salida clara, pero a veces, bueno, dibujar el mapa me ayuda. El mapa, aunque a lo mejor es el mapa de la cárcel, ¿no? Pero yo creo que ayuda y me lo paso muy bien escribiendo el libro, al menos, ¿no? No quiero transmitir la idea ahí de un tono fúnebre.
Sí,
no
lo es. Pesimista.
No lo es.
Esto da un poco la sensación de habernos quedado como atrás en el tiempo. Nos lleva como un poco al tópico de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, en la filosofía, ¿consideras que esto es así? ¿Que están todos los caminos ya trazados y que lo único que nos queda es analizar lo que ya se ha pensado?
Esa sensación, ya digo, ¿no? La he tenido, ¿no? Como estudiante, que supongo que uno nunca deja de ser estudiante o lector. O La tengo de manera intermitente, ¿no? Madre mía. Y esto es paradójico. Sobre todo la tenía más cuando era más adolescente. Cuando tenía 17 años, estaba ya anclado yo en la música de los 70, que no era la mía. Yo vivía en los 90. Pero, y recuerdo haber hecho el imbécil y haber redescubierto los 90 ahora, ¿no? Cosas que debía haber escuchado, no sé, en mi época, pues yo estaba anclado en la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor y oyendo solo a los Rolling Stones o la Creedence y perdiéndome determinados discos de U2 cuando salieron, que los he visto o los he recuperado después. Pero esa sensación, ya digo, no creo que no es privativa, exclusiva de la filosofía o de la literatura. Tiene que ver con una manera de vivir en el mundo que me parece que es general, ¿no? Y que obliga, en el caso de la filosofía y la literatura, pero en más géneros, a repensar el género, ¿no? A lo mejor esto era una manera de organizar las cosas, que se hizo, cumplió su propósito, pero ahora estamos en un momento de alto en el camino y de ver si se puede seguir haciendo esto así. A lo mejor no, y a lo mejor hay un género nuevo o una manera distinta de seguir pensando el mundo y la realidad en la que estamos, y todavía no tenemos nombre. Sí. Mi sensación es esa, que con independencia de, bueno, no sé, la muerte del arte, la muerte de la novela, la última novela, el último libro, de los cuales se lleva hablando más de un siglo, sí que me parece una sensación genuina, que ya digo, a lo mejor de un modo paradójico he podido sentir con más intensidad en la adolescencia, pero que respecto a la literatura y a la filosofía sí la siento ahora también. Bueno, como género ha dado todo, casi todo de sí. Me paso más tiempo revisando y reorganizando que se ha dicho en el pasado. Me cuesta más, y esto no creo que sea malo, encontrar algo esencialmente nuevo en filosofía y literatura. Dicho lo cual, pues, sigo leyendo muchísimo, ¿no? Pero yo creo que es esa idea de género la que está en cuestión. A lo mejor es que hay que dejar de buscar cosas nuevas, ¿no? No lo sé. No sé si es complicado o no. Ya digo, y seguimos, por abrir un poco el marco, pues seguimos viendo cine o viendo series o escuchando música. Y bueno, lo que llevas escuchado te debería ayudar a apreciar las cosas mejor, no a ir envejeciendo y... Bueno, yo creo que es una forma de morir, ¿no? El decidir que está todo hecho y todo visto, pues te vuelve sordo y te acaba volviendo o mudo o un pesado, ¿no? Pero no consigo liberarme de esa sensación, tampoco la combato, ¿no? De, bueno, aquí hay algo que parece que está... Están sonando las últimas notas, ¿no? Hay algo que se está acabando. No es malo, porque creo que está ahí, que no depende de mí, con lo cual, bueno, malo, bueno. yo creo que hay que vivir con esa sensación e intentar, bueno, ordenarla un poco, que es lo que he intentado con el libro. Pero a pesar de una posible lectura pesimista que podría tener, no es mi caso, ¿eh? Lo paso muy bien escribiendo, leyendo, hablando con la gente y oyendo música, no vuelvo todo el rato a la música. Es a lo mejor, ya digo, las etiquetas que usamos, las que puede que estén en cuestión y nuestra excesiva dependencia de la idea de lo nuevo, ¿no? Como si esto fuera una carrera, ¿no?, en la que hay que estar dando premios todo el rato al primero que hizo algo, dijo algo. Creo que eso forma parte de más de una experiencia de la lectura, ¿no?, o del consumo del arte que de la producción. Y para un chaval que descubra hoy ciertas cosas con 17 años, aunque sean de hace 100, son nuevas. Y no sé, habría que reconducir o metabolizar, ya digo, esta dependencia de la idea de lo nuevo que creo que está en todas partes y desde luego estuvo en la filosofía y la literatura.
Además de hablar sobre los autores que ya hemos mencionado, nombras a otros como Aristóteles, Marx y Freud en el libro.
Sí, o Foster Wallace o los Guns N' Roses en determinados momentos. Sí. Eso forma parte, ya digo, del tipo de libro que es, ¿no? Sí. Es un libro muy personal, esto, bueno, también lo querría advertir. Y eso significa que es una especie de diario de lecturas, ¿no? Hablo de estos autores desde lo que supusieron para mí, cómo yo los integraba en mi experiencia, ¿no?, con la música que estaba escuchando en ese momento, con las lecturas que tenía. Entonces, hablando de, pues eso, sí, hablo de Nietzsche, de Kafka, de Hemingway, pero hablo de Foster Wallace o de Wittgenstein, porque creo que hay conexiones que para mí son relevantes, son personales, pero creo que son relevantes y que, pues no sé, he visto yo, las he vivido así, y creo que pueden contribuir a entender a esos autores mejor en un contexto contemporáneo, porque yo he escrito este libro en el siglo XXI y he leído y releído, porque escribir es una manera de releer a estos autores ahora. Entonces, ¿qué nos tiene que decir Nietzsche hoy a nosotros? Pues eso tiene que ver con la música que escucho y escuchaba cuando le leí, con los autores que leía a la vez. E intento generar, ya digo, bueno, un diálogo, un contexto de discusión, ¿no?, contra un hipotético, con un hipotético lector que esté ahí. Y para eso necesito recurrir a otros, ¿no? Y para mí, pues entiendo mejor a Kafka a partir de cierto Wittgenstein, cierto Foster Wallace o de cierto Freud, ¿no? Y creo que forman parte de una corriente de relaciones o la generación Beat, ¿no? Creo que ahí hay algo que fue importante para mí, que lo sigue siendo, pero creo que no para mí solo. Y que ubicar a estos autores en un contexto, iba a decir cultural, pero es vital, porque cuando te gusta algo tanto forma parte de tu vida, era la manera más honesta que tenía de escribirlo. Entonces he intentado transmitir de la manera más genuina posible mi propia experiencia, con la idea de que a lo mejor no soy tan raro y puede conectar con la de otros. Y por eso ya digo, pues hay un capítulo dedicado a cada uno a Nietzsche, otro a Kafka y otro a Hemingway, pero dentro de ese capítulo hay de todo. Hay otros autores que me servían para leerlos de manera distinta y para tratarlos en el presente, que es lo único que tenemos.
Hemos hablado de estos maestros del pasado y me gustaría ahora pasar a los filósofos del futuro. Entre tus áreas de investigación se encuentran la experiencia temporal, la posmodernidad, la filosofía y la ficción y la literatura y, por supuesto, también la educación. En el libro, el apartado que trata sobre educación se encuentra dentro de un capítulo llamado Callejones sin salida.
Bueno, al final soy profesor, ¿no? Me gusta mucho dar clase y, bueno, con todos los aranceles y los peajes burocráticos o de todo tipo que tienes que pagar. Algunos yo creo son necesarios, otros habría que prescindir de ellos. Pues es un trabajo maravilloso, en el que tiene que ver con leer, con escribir y con hablar de libros con gente a la que le interesan. Y además, normalmente joven, física y biológicamente, pero sobre todo mentalmente joven, y eso es fascinante. Eso es lo mejor de ese trabajo, y luego hay otras cosas menos interesantes. eso me obligaba a veces a pensar, incluso hablar explícitamente con estudiantes o con colegas, pues del papel que desempeña la educación, la universidad y la filosofía, la literatura y las humanidades en un mundo como este, ¿no? Y la relación que tiene con el mundo laboral y con el empleo y, bueno, esa obligación de defender su presencia, ¿no? Y bueno, pues ahí he intentado dibujar alguna hipótesis y cómo creo que puede servir y que está bien que se hable de literatura y eso, y de filosofía y de poesía y de humanidades, ya digo, en general, en determinados sitios, y que eso no tiene por qué estar conectado directamente con ninguna realidad laboral, que puede tener algún beneficio, sí, pero de manera indirecta. Hay una serie ahí de inventos y de montajes muy extraños que intentan sostener, bueno, que como de manera directa la lectura de Descartes te puede servir para invertir mejor en bolsa. Creo que no funciona así y que no hace falta que todo siga esa lógica, ¿no? Sí. Que es un reducto extraño, una especie de laboratorio, o lo de la educación, a ese nivel, ¿no? Con las humanidades, que puede contribuir a formar criterio, ¿no? Y a hacer, o a contribuir a que haya gente, no sé, más libre, más crítica, o que estés en contacto con algo que a lo mejor solo pasa ahí, o es más probable que pase en un entorno educativo, y que te puede servir para, si hay fuera, si es que el fuera y dentro sirve para esto de la educación y el mundo. Y no es que tenga la respuesta definitiva, pero sí que creo en lo que hago y me gusta, y creo que no responde solo a una pasión personal, creo que hay ahí, no sé cómo llamarlo, cierto interés social o civilizatorio en ello, y lo creo necesario. Entonces, el futuro de todo esto, de verdad, está en el, creo que está en el intercambio que se produzca, en estas, no sé, lecturas compartidas o motivos para hablar juntos de ciertas cosas. Me gusta y yo creo que nos gusta pensar, ¿no?, a los que nos dedicamos a esto, a lo mejor, que, bueno, que contribuyes a enriquecer la experiencia de la gente. Lo cual no significa, en mi caso, determinar unos gustos, sino dar a conocer algo que, pues, que me emociona que te pueda llegar a gustar. Yo me acuerdo cuando, no sé, estudiante de filosofía, coincidí con un colega, ¿no?, que no había escuchado nunca a la Creedence Clearwater Revival. Y me acuerdo de llevarle, pues en esa época oíamos discos físicos todavía, de llevarle al día siguiente dos o tres discos a clase y estar muy nervioso por él. Digo, es que esta tarde te va a cambiar la vida. Tú no lo sabes, pero esta tarde cuando te lo pongas en casa te va a cambiar la vida. Y estar ahí muy contento por esa experiencia de placer transitiva, ¿no? El que iba a tener él. Y a veces con la educación, pues no sé, igual es un sueño extraño. Tienes esa sensación de decir, ey, que esto está muy bien, puede ser muy divertido en el mejor de los sentidos, y a lo mejor no tenéis herramientas todavía para apreciarlo. Luego, cuando las tengáis, puedes decidir si es divertido para ti o no, pero ese antes yo creo que es tarea nuestra, ¿no? Dar esas herramientas de acceso para que luego la gente haga lo que quiera. Mm. Y si son nuevos pensadores o no, o a lo mejor son nuevos artistas o no, o un estupendo padre de familia, una estupenda madre de familia, y no pasa nada, pero bueno, tienen ahí eso que hace, me gusta pensar, su experiencia más rica, aunque estén haciendo la cena esa noche, ¿no? Uh-huh. O disfrutando de un beso. Uh-huh. Igual todo eso contribuye. No, uh-huh, no necesariamente tienen que ser todos futuros escritores, grandes, sí, hombres y grandes mujeres y artistas y gente especial, oficialmente especial, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, para terminar, volviendo al título del libro, sí, ya nos has hablado sobre el final, uh-huh, y nos podrías decir ahora qué tres versos son.
Claro, ya digo, el título surgió en un contexto, bueno, muy curioso, educativo también, pero bueno, eso igual lo desvelamos en la presentación, pero bueno, fue un hallazgo así conjunto, ¿no?, entre un colega profesor y una estudiante que, bueno, que además escribe poesía y muy bien, y que, bueno, en las poesías que hacía siempre pasaba algo a tres versos del final, ¿no? Entonces, yo que tenía el libro ya escrito en, al final lo estoy desvelando, tenía el libro escrito un poco en la cabeza, andaba buscando un título, pues subrayé eso, ¿no? Esa expresión que surgió en ese contexto, dije, oye, esto de a tres versos del final es un título fantástico para tu poemario o para un disco, que al final siempre pienso en discos y canciones, pero no me ha dado Dios el talento con la guitarra. Y iba muy bien para el libro, que ya estaba terminado en mi cabeza, ¿no? Porque sonaba musical, en el libro también hay mucha música, porque es importante para mi vida, y hay una banda sonora explícita y otra que no menciono, pero que ese libro está asociado para mí, la escritura estricta, física, literal, de ese libro a dos, tres canciones. Pero además resolvía muy bien la cuestión de los tres, ¿no? En Nietzsche, Kafka y Hemingway. Me parecen tres autores y tres versos, no sé si sueltos, que hablan de una experiencia muy contemporánea, de cierta marginalidad y de distanciamiento respecto a lo social, al colectivo, y de cierta melancolía que obliga a gestionarla. Y bueno, funcionaba muy bien, ya digo, para resolver esos tres capítulos con tres ejemplos, ¿no? Que son, ya digo, tres versos que no son finales, pero que son de gente que intuye el final, ¿no? Que empieza a ver, bueno, que está el crepúsculo, que se va a hacer de noche. Todavía no es de noche, pero se va a hacer de noche, ¿no? Y bueno, no sé, tenía, detecté cierta eufonía y en estos momentos, ¿no? Cuando estás ahí un poco absorbido por una tarea, que empiezas a ver relaciones en todas partes y te vuelves un poco paranoico, ¿no? Y empiezas a ver a tu libro en los escaparates o en una puesta de sol y eso de a tres versos del final, pues me pareció, ya digo, que resumía muy bien el espíritu del libro y que cuadraba por número con estos tres autores con un punto crepuscular, pero que admiten una lectura divertida, espero. No sé si optimista, pero divertida y placentera, seguro, al menos en mi caso. Me lo he pasado muy bien leyéndolos otra vez.
Recordar que la presentación del libro de A Tres Versos del Final tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes el 23 de noviembre a las 7 de la tarde. Bueno, darte las gracias, David, por estos minutos. En cuanto pueda, voy a echarle el vistazo largo al libro.
Pues nada, gracias a ti, gracias a vosotros y bueno, espero que le divierta a alguien la presentación o el libro si se terza. Muchas gracias, de verdad.
Radiocírculo.es. La voz del Círculo de Bellas Artes.